Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juez Peinado interroga en estos momentos a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que habría realizado gestiones privadas para Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. La interroga en calidad de testigo y porque su nombre ha aparecido en varios correos electrónicos relacionados con la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Patricia Rossetti.
Con media hora de antelación llegaba Cristina Álvarez a la puerta del juzgado de Juan Carlos Peinado, aunque la declaración ha empezado hace unos minutos. Como testigo, la asesora de Moncloa tiene que explicar al juez las gestiones que realizó para la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, según se desprende de los correos electrónicos que obran en la causa. Corroboran gestiones de Álvarez para Begoña Gómez en la Complutense. El mes pasado, en un cambio de estrategia, el abogado de Begoña, Antonio Camacho, pidió una serie de diligencias y aportó una serie de mails relacionados con el software, correos en los que Álvarez aparece como destinataria o en copia. Las acusaciones pidieron al magistrado que la citase como investigada porque desde su cargo público desempeñaba funciones de asistente personal para la esposa de Pedro Sánchez, pero el juez no accedió a la petición. Cristina Álvarez ha entrado sola al juzgado, pero un abogado la ha acompañado. La espera en el pasillo.
Y también en la crónica de tribunales, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Luis Pérez, más conocido como Albise, por presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones europeas. El magistrado toma esta decisión porque Albise está aforado como eurodiputado. Y en COPE no olvidamos la tragedia de la Dana de Valencia, pero hay otros desastres naturales que por mucho que pase el tiempo siguen estando muy presentes. Es el caso de la erupción del volcán de la isla de La Palma. A pesar de estar a punto de cumplirse los 3 años de su finalización, todavía hasta hoy no ha reabierto una de las farmacias de la zona cero. Carla Rarrabeiti.
3 largos años en las que ha sido muy complicado y laborioso poder reducir la concentración del CO2. De hecho, para que hoy estén abiertos han tenido que implementar barreras físicas a ras de suelo, sistemas de ventilación y nuevas rejillas. Antonio Concepción, farmacéutico titular, nos cuenta que está muy emocionado de que por fin puedan estar en contacto con sus vecinos y volver a la normalidad que tanto añoraban.
La gente ha vuelto poco a poco, pero con ilusión que en un breve tiempo era, cuanto nada vuelva a ser, del barrio que era agradable para vivir y para visitar.
Aparte de todas estas medidas que han impuesto, también destacan los más de 100 sensores y megáfonos que forman parte del sistema de monitoreo y alerta por gases volcánicos en todo el barrio.
Y hablando de Canarias, más de 100 personas llegadas a Lanzarote en las últimas 24 horas a bordo de varios cayucos han tenido que dormir en varias carpas instaladas en Arrecife, una medida adoptada ante la saturación de los centros de acogida de migrantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barcelona y Atlético de Madrid se juegan el liderato. Íñigo Jodra.
Es el partido más destacado de la jornada entre el primero y el segundo, ambos con 38 puntos. Los de Simeone quieren dar un golpe a la Liga y ampliar su racha de 11 victorias consecutivas. Última hora del Atlético de Madrid, Javi Gómez.
En curso, la última sesión del Atleti antes de viajar a Barcelona. Todos los jugadores disponibles, incluido Correa, que ayer no pudo entrenar por un golpe. Estamos a la espera aquí en Majadahonda de la prueba de 11. Pero según lo visto en sesiones previas, Gallagher entrará por Samu Lino. Alrededor de la 1, rueda de prensa del Cholo Simeone.
Y en el Barça, Víctor Navarro, ¿están entrenando ya los de Flick?
Entrenamiento en marcha sin Lamine Yamal. El que tiene más opciones de sustituirle mañana es Ferran Torres en ese 11 titular, cambiando de banda Rafinha por la derecha y Ferran por la izquierda. Ansu Fati también con claras opciones de recibir el alta médica y ocupar en la lista el hueco que dejará Lamine Yamal. Mañana se da la convocatoria y hoy a la 1 de la tarde, menos de una hora ya, Hansi Flick responderá las preguntas en rueda de prensa. No estará en el banquillo mañana, lo hará Marcus Sorg al cumplir el alemán el segundo partido de sanción.
Muy atento a todo lo que suceda, estará el Real Madrid a un punto de ambos, recibe al Sevilla, cualquiera de los tres podría ponerse líder.
Continúas en Herrera en COPE.
La mitad, ojo al dato que le voy a dar, la mitad de la población española adulta pesa más de lo que debería. Y le doy más datos. Un 37% de los españoles tienen sobrepeso y un 18% obesidad. Son datos del Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Bueno, aquí en este programa hablamos constantemente de llevar una vida saludable, que no es sencillo, de evitar el sedentarismo, de tener una dieta equilibrada, que los datos son los que son, pero bueno, hay informes que apuntan a la relación que hay entre una mala dieta y la renta que entra en los hogares. Le voy a hablar de eso, pero ayer el ministro Bustin Duy anunció la principal medida que el gobierno va a tomar en contra del problema de la obesidad infantil. Quiero que lo
escuche. Este Real Decreto garantiza el consumo diario de frutas y verduras frescas para todos los niños y niñas y que solo se sirva agua en las comidas en los comedores, prohibiendo las bebidas azucaradas en los centros escolares.
Solo un 32% de las familias creen que los comedores escolares ofrecen una alimentación de calidad. En este estudio que se ha publicado, el informe Aladino, también revela la relación que hay entre la obesidad infantil y la renta, es lo que le contaba, ¿no? Cuanto menos renta, más sobrepeso. Para tratar este tema, déjeme que lo haga con el doctor Julio Álvarez Pitti, que es coordinador del Grupo de Obesidad Infantil de la Sociedad Española de Obesidad y está con nosotros esta mañana. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por contar con nosotros para este programa.
No, hombre, gracias a usted por ponerse al teléfono. Lo primero, me gustaría que me valorase la medida del gobierno, que me la desgranase un poco y que me cuente qué es lo que le parece interesante y menos interesante.
Bueno, los comedores escolares son fundamentales en la creación de hábitos saludables entre los niños. Cada vez hay un mayor porcentaje de niños que comen en los colegios. Y la función del comedor escolar ha ido variando a lo largo del tiempo. Primero era simplemente quitar el hambre, pero ahora la función del comedor escolar tiene que ir mucho más allá y es nutrir de forma adecuada y establecer unos hábitos de alimentación adecuados. Por lo tanto, el intentar que la comida que se ofrece en los colegios sea la que recomienda la ciencia, la que recomiendan los pediatras, a mí me parece que es una medida que va a ser muy buena para la salud de nuestros hijos.
Bueno, desde luego, por lo menos que pongamos nuestro foco ahí, nuestra preocupación, yo creo que es una de las formas en las que vamos a ir atajando poco a poco el problema. Lo que ocurre es que eso además debería ir reforzado, pienso yo, con, lo digo por añadir cosas más positivas a esto, ¿no? De educación, ¿no? Es decir, de por qué están comiendo cosas distintas en el comedor y de por qué comen lo que comen.
Claro. Entonces, mire, los hábitos de los niños se generan en dos ámbitos, fundamentalmente en el ámbito familiar y en el colegio. De tal manera que, bueno, pues lo que es el tiempo que están los niños en el colegio es una ventana de oportunidad para que desde muy pequeños estos hábitos se vayan inculcando. De tal manera que la intervención, lo bueno es que fuera transversal. Una intervención sobre los niños directamente, en hábitos adecuados, actividad física, alimentación, uso adecuado de pantallas, sueño, pero también intentando llegar a los padres a través de los niños. De tal manera que muchas veces los padres, por nosotros mismos, no cambiamos nuestros hábitos, pero si nos hacen ver que nuestros hábitos como padres son fundamentales para que nuestros hijos desarrollen esos hábitos adecuados, la cosa cambia. De tal manera que, bueno, que el colegio es una vía de transmisión. Claro. Fíjese que nosotros, yo doy clase en magisterio sobre este tema y yo se los digo a los profesores, cuando yo en mi consulta veo a niños con obesidad, los voy viendo de uno en uno, pero los profesores los van viendo de 30 en 30 y además son una figura fundamental en la vida de los niños y los ven a lo largo de mucho tiempo. Por lo tanto, es una oportunidad que las instituciones intenten inculcar estos hábitos y concienciar también al profesorado del valor tan importante que tiene su trabajo sobre el futuro de estos niños.
A mí sí hay algo que me preocupa muchas cosas en relación a esto. Lo primero, que es interesante que el interés por la nutrición esté subiendo, y eso lo podemos ver, pues por ejemplo, en las redes sociales, porque cada vez hay más contenido relacionado con la dieta, con la nutrición, con el ejercicio. Pero es paradójico porque claro, aunque es verdad que se ha reducido un poco el sobrepeso a nivel general, es que los hábitos alimenticios tampoco cambian tanto. Y esto lo voy a relacionar con lo que pasa en los supermercados. Y bueno, en los supermercados hay muchísimos alimentos ultraprocesados que son fáciles de cocinar, rápidos y más baratos que a lo mejor productos frescos que no paran de subir en el mercado. Que además es uno de los puntos que hacia los que mira, ¿no?, este informe Aladino. ¿A usted qué le parece todo esto y cómo se podría revertir? Sé que es una pregunta que se hacen diariamente ustedes y claro, la gente que más. Pero claro, por ir abordándola de alguna forma.
Sí. Mire, un concepto muy importante que tenemos que tener es que la obesidad, incluso en niños, es una enfermedad. Y esto sería buenísimo que, por supuesto, los médicos lo tenemos claro, pero que las instituciones también lo tuvieran claro y las familias. porque eso cambiaría un poco las intervenciones y los recursos que se generan para tratarla, por un lado. Y por otro lado, que la obesidad, una vez establecida, es una enfermedad muy difícil de tratar. De tal manera que una enfermedad que es tan compleja con la obesidad, donde se produce una alteración tan importante del metabolismo, del funcionamiento del organismo, intentarla solucionar con medidas simples, pues te lleva al fracaso. De tal manera que la intervención tiene que ser multidisciplinar. Por un lado, lo que hemos hablado, formación. Por otro lado, el tema a nivel de lo que usted dice, de los supermercados. Pero claro, ¿hasta qué punto se puede intervenir? Bueno, pues intervención, obligar a un supermercado que no venda unos determinados productos. Claro, eso es intervenir mucho. Vivimos en Mercado Libre. De tal manera que ahí lo importante sería que el consumidor estuviera muy concienciado y al tener menor demanda de todos esos alimentos, pues probablemente el supermercado cambiaría el tipo de alimentos que ofrece. Si nosotros como consumidores les pedimos otra cosa, pues también. Y luego, por supuesto, si desde las instituciones se puede facilitar que sea más fácil acceder a alimentos saludables, pues un poco ayudando a aquellas familias que no tienen los recursos o moderando los impuestos a los productos que son muy saludables, eso también podría facilitar, sobre todo en las familias más desfavorecidas, que son las que realmente pueden tener una limitación. Porque comer de forma saludable es más caro que comer de forma no saludable, pero no infinitamente más caro. Claro. Yo creo que hay un problema más de concienciación y de cultural y de tomar conciencia de lo importante que es enseñar a nuestros hijos a comer de forma saludable, cosa que implica un esfuerzo adicional en la educación de nuestros hijos, que no tanto económico, también es importante, pero yo creo que pesa más el nivel cultural y el ponerlo como un valor en mi familia. En claro. mi familia tenemos este estilo de alimentación, tenemos este estilo de actividad física, tenemos este estilo de uso de pantalla, porque sé que es lo bueno.
Claro, porque el profesor, doctor, hay un terminamos con esto, porque yo creo que esta pregunta nos puede llevar a concienciar un poco más a padres que a lo mejor se vean un poco más ajenos a todo esto, ¿eh? Que es, claro, el sobrepeso o la obesidad en un niño es mucho más grave que en un adulto porque todavía está en fase de crecimiento, ¿no? Igual ese sobrepeso, aunque luego se vaya regulando con el tiempo, deja, pues no lo sé, algunas secuelas en el paso de la vida.
Mire, sobre todo lo que ocurre, como usted dice, una enfermedad o una patología dentro de un organismo en evolución implica muchos cambios y disregulaciones. Y lo que ocurre es que lo que se ha demostrado por los estudios es que niño con obesidad que pasa a ser adolescente con obesidad tiene una altísima probabilidad de que a lo largo del resto de su vida tenga este problema de salud. Por lo tanto, estamos condenando a estos niños a sufrir esta enfermedad que tiene muchísimas consecuencias. La obesidad está relacionado pues con alteraciones a nivel de la presión arterial, a nivel de el azúcar, a nivel de las grasas.
Uy, se nos ha cortado la comunicación con el doctor, con don Julio Álvarez Pitti. Nos estaba contando algo muy interesante, pero bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿eh? Y ha sido una charla interesantísima. Don Julio, muchísimas gracias. Que recoja este agradecimiento al otro lado del teléfono, porque tengo que saludar a Cristina, que pegó un pelotazo en la presentación del libro de mamá, ¿verdad, Cris?
Gracias a ti, entre otras cosas. Bueno, sí, claro. Así que desde aquí, dar las gracias a todos los oyentes que fueron, que la arroparon, a tantas personas. Fíjate que cuando era jovencita y llegó a España, estuvo un año, no, 6 meses de institutriz para aprender el español un poco mejor. Uh-huh. Y esas niñas que cuidó de 5 y 6 años, a las que enseñó el alemán, han aparecido en la presentación del libro con 75 años. Y mi madre llorando a moco tendido y abrazándose unas con otras. O sea, ha sido una las cosas que pasan en la vida, Albertito. Madre mía, hija, yo te digo, sí, de verdad, que es que no acabo de salir de mi asombro.
Por cierto, ayer me gritaron varias veces, me dijeron, oye, qué bien te llevas con Cristina, pero eso es verdad. Y le digo, pues mamá, la faena es que no estamos muchas veces juntos y no nos podemos besar y abrazar en directo, pero no, me lo dijeron, que lo sepa.
Es que tanto tú como tu padre tenéis también un talante. Es que Andalucía tiene una sabiduría ancestral, de verdad, ¿eh? O sea, un don de gentes y una forma de abrazar que pocos pueblos tienen, la verdad. Yo estoy muy agradecida.
Oye, y yo de que estés aquí conmigo todos los viernes. ¿Qué vas a hacer en
Mira,
fin de semana?
Tengo un problema este viernes porque no te puedo decir nada. Y es
¿cómo?
Que todo son sorpresas. El fin de semana es el último antes de Nochebuena por nuestra parte y además el de la Lotería Nacional. Entonces, desde el comienzo, se lo digo a los oyentes que estén cocinando, que estén comprando mañana, que se conecten, porque desde el principio hasta el final es una sorpresa tras otra que hemos preparado para ellos. Apenas os puedo decir que Marían, la única que pienso decir, va a enseñarnos cómo gestionar las emociones de Navidad, porque está su poquito de enfado con el cuñado, su poquito de violencia ambiental por la tensión de colocar 32 sillas y comprar 32 pavos, pero excepto eso, todo lo demás me lo guardo porque va a ser precioso. Y el domingo, que hacemos el programa de lotería, Goyo y yo, otra sorpresa, porque siempre que nos juntamos en fin de semana para la lotería nos disfrazamos de algo. Un año fuimos de niños de San Ildefonso, etcétera. Este año tenemos un disfraz sorprendente que los oyentes se van a quedar perplejos.
¿Pero vas a ir a juego con Goyo o no?
Siempre, siempre vamos, sí, siempre y siempre de cosas de la suerte. Y de
oye,
verdad,
lo vamos a ver en vídeo también, creo, ¿no?
Claro.
Por YouTube.
Vale, y tendremos en las redes de fin de semana los disfraces, que son francamente ridículos, o sea que vais a quedar encantados de nuestra audacia.
Qué bien. Oye, pues te escucho con atención y no me pierdo esa sorpresa. Te estaré escribiendo como todos los fines de semana.
Genial, genial. Un abrazo muy fuerte, amigo, y feliz fin de semana. Feliz Navidad a todos los oyentes.
Feliz Navidad a ti, Cris. Bueno, que todavía queda programa, ¿eh? Se lo digo siempre, hasta la una de la tarde. Y nos quedan temas. Bueno, ¿recuerda usted la empresa esta WorldCoin que pagaba a la gente por escanear su iris? Vamos a ver qué ha sido de todo eso y a qué posibles obligaciones se tenga que enfrentar. Pero para eso me da un segundo. También hablaremos de Estados Unidos con David Alandete, con mi hermano, para ver qué está pasando con los presupuestos allí y cómo va a ser la toma de posesión de Trump. Y, en fin, deme un momento que estoy con usted enseguida, ¿eh? Un segundo, nada más.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí en Catarroja. Les hablo ahora mismo desde el portal todavía embadurnado de barro.
COPE está donde tú estás.
Si usted pusiera un termómetro en el pueblo, la gente del pueblo.
Los que estamos aquí más cerca de la parroquia, así que es verdad que muchas personas que la ciudad ha hecho una amistad profunda.
Todavía hay marcas del agua, todavía hay desconchones en la pared.
Sí, sí. Es
aún hay toneladas de lodo en garajes y campos.
Y hemos venido a Valencia porque queríamos saber cómo se afronta la gran fiesta de la esperanza en la zona cero de la tragedia.
Desde las calles de Alfafar, en el epicentro de La Dana, en Valencia.
Porque el Belén de San Nicolás este año, el suelo es todo barro, claro.
Como siempre.
Todo lodo. Y entonces lo que he querido que la gente vea, cómo estamos.
COPE está donde tú estás.
Cariño, no te imaginas lo que me ha pasado hoy en el taxi. Llevé a una cliente al aeropuerto y se dejó un décimo del gordo de Navidad en el asiento. Me vuelvo loco para encontrarla en la terminal y por fin la localizo. ¿Y sabes qué? Lo ha compartido conmigo. Ahora estoy flipando. Creo que esta carrera nos va a traer mucha suerte.
Compartirlo es extraordinario. Y tú aún estás a tiempo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Familia, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el Corte Inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Y lo que queramos de marisco, pescado o carne podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, ¿eh? Que yo soy más de platos preparados. Y también los podemos reservar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
La librería perdida de Evie Boots ha conquistado a más de 1 millón de lectores. Dos historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evie Boots, la historia más mágica de estas Navidades.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara para vivir un fin de semana con mucho movimiento de nuevo en las calles de la capital. En previsión de las aglomeraciones de gente, por seguridad, te recuerdo que hoy y mañana, mañana sábado, se vuelve a cerrar la estación de Metro de Sol desde las 6 menos 20 de la tarde a las 9 de la noche. Ten en cuenta que los trenes de las líneas 1, 2, 3 no van a parar en esta estación. Sí se podrá salir de ella, pero no entrar. Y efectivamente es que estos días la foto de nuestra ciudad es un Madrid lleno de gente, sobre todo por el centro, llena de madrileños, pero también de turistas que vienen a visitarnos, a visitar la capital y también nuestra región. De hecho, las previsiones de la ocupación hotelera son muy positivas de cara a Navidad. Apuntan a un 68% de media. Mar de Miguel es portavoz de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
En torno a un 68%. Como puntos álgidos, los días de mayor ocupación serán el sábado 28 de diciembre con un 84%, seguido del martes 31 de diciembre con un 82% y el viernes 27 de diciembre con un 81%.
Estos días también siguen siendo los turistas nacionales los que mayoritariamente se acercan a conocernos, a conocer cómo es la Navidad madrileña por encima de los internacionales.
El 55% son nacionales y el 45% de origen internacional, destacando como principales países de procedencia Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y México por ese orden.
Buenas noticias, por tanto, que nos siguen llegando desde el sector turístico. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, es viernes ya 20 de diciembre, un día, la verdad que bastante bonito, que viene con sol, un día muy soleado, pero eso sí, con frío, 6 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. En un día también que se prevé de mucho movimiento en las carreteras madrileñas, se esperan 6 millones de desplazamientos durante todos estos días, hasta el 6 de enero. Alejandro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas en este momento? Cuéntanos.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos van a encontrar ya tráfico denso, tanto de entrada como de salida. De entrada a la capital, por la 2 en Torrejón de Ardoz y la 4 en el entorno de Pinto. Y ya de salida por la carretera de Valencia, la 3 en Rivas, va hacia Madrid. Y la 6 a su paso por Majadahonda y también en el entorno de El Plantío. Lo peor, eso sí, las rondas de circunvalación M40 ya en Coslada en ambas direcciones. Villaverde hacia la carretera Toledo, sentido 42. Y el M50 en Boadilla, dirección A6.
Gracias, Alejandro. Y enseguida te doy detalles de una cita que no tienes que perderte.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Estas Navidades regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet con Vinoteca El Telégrafo. Más de 1000 productos para disfrutar. También preparamos tus cestas de Navidad a la medida con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% de descuento directo en todas tus compras, más un 5% acumulable presentando tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo, calle Padre Damián 46. Llama al 91-345-2912. También tienda online. Vinotecaeltelégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo Oter.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
María Estuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra cara a cara en el Teatro Real. Nueva producción de la ópera María Estuarda de Donizetti. Lisette Oropesa, Aigulaj Meskina, Yolanda Ullanet y Silvia Tros Santa Fe dan vida a dos poderosas mujeres enfrentadas a un trágico destino. Del 14 al 30 de diciembre. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con el cordero lechal sin cabeza ni asadura por medios enteros por 16,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguro que reconoces esta canción, Solo le pido a Dios, que han interpretado muchos cantantes de nuestro país, por ejemplo Miguel Ríos o la propia Ana Belén que estamos escuchando. Pues este himno a la esperanza por un mundo mejor del cantautor argentino León Gieco volverá a sonar mañana sábado a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Juan Goytisolo al lado del Museo Reina Sofía. Y lo hace con un único objetivo.
Hay que parar, tiene que parar el genocidio en Palestina y es imprescindible la unidad de todos los demócratas, sin importar nuestra trayectoria o las distintas sensibilidades ideológicas, hay que unirse para parar esto de forma definitiva.
Es Joanen Cunyat, organizador de este acto al que estamos todos invitados, también al que se van a unir varios coros de voces de la Comunidad de Madrid y que forma parte, ha sido convocado por el movimiento Parar la Guerra, al que se han unido en el último año más de 100 organizaciones de todo el mundo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos, conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
Estas Navidades, si quieres comer bien, rodeado de amigos, familia o en celebraciones de empresa, reserva ya tu mesa en Grupo Oter. Siempre con las máximas garantías de calidad. Mariscos de lonja, pescados de anzuelo, carnes seleccionadas, arroces, guisos y postres de nuestro obrador para todos los gustos y con la máxima calidad. No esperes más. Elige tu restaurante favorito y reserva tu mesa. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. O lo puedes recoger en tu restaurante seleccionado con un 5% de descuento en todos tus pedidos, más un 5% acumulable con la tarjeta cliente Grupo Oter. Información, reservas y pedidos en grupooter.com o en el 91-401-3443 o a través de la plataforma Glovo. Es tiempo de celebrar. Celébralo con Grupo Oter.
Naturtierra complementa tu vida.
En estas fiestas, los complementos para la dieta de Naturtierra
te desea feliz Navidad.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Uf, Mari, voy a dejar de venir al gimnasio. No tengo dinero y cada día me cuesta más llegar a fin de mes.
¿Aún no conoces Área Jurídica Global? Los abogados expertos en que llegues a fin de mes ayudaron a mi cuñada a cancelar todas sus deudas.
¿Qué dices? ¿Están en Madrid?
Claro, en Maldonado 5. También en el 900 90 77 50 o en areajuridicaglobal.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
6 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital, así viene este viernes ya 20 de diciembre, un día soleado, y estaba mirando que la previsión de la EMET también pues indica que vamos a tener pues un panorama parecido durante todo el fin de semana, días fríos pero con sol. En 20 minutos vuelve la información de Madrid, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, a principios de marzo de este año, puede que se acuerde, si no lo hago yo, paso estoy, la Agencia de Protección de Datos prohibió a una compañía de criptomonedas, que se llama WorldCoin, que siguiera escaneando el iris de cientos de personas. Esto pasó en varios lugares del mundo, incluido España, pues bueno, empezaron a escanear el iris de personas voluntarias a cambio de una cantidad de criptomonedas, de dinero. Y decían que toda la información que recopilaban era anónima y que cada persona mantenía todo el momento el control de sus datos. Claro, después de recibir varias denuncias, esta agencia decidió prohibir que se continuara con esa práctica. Entonces ahora una autoridad de protección de datos de Baviera, en Alemania, ha adoptado una resolución que obliga a esta empresa, WorldCoin, a borrar todos los datos relacionados con los iris escaneados a nivel europeo. Obliga también a que en un futuro el escaneo de iris se realice con el consentimiento explícito del interesado. Déjeme que hable de todo esto, de cuál era la intención de WorldCoin, de qué supone pues bueno, esta noticia, con don Martín Piqueras. Él es profesor de OBS Business School y es experto en estrategia digital en Gartner, empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con sede en Estados Unidos. Profesor, ¿qué tal está? Buenas tardes.
Hola, muy bien, buenas tardes.
Pues, ¿cómo valora la noticia, lo primero?
Bueno, la noticia es muy, muy pertinente, porque la captura de los datos del iris es potencialmente muy, muy, muy peligrosa e irrelevante, ¿sí? Al final, si me permites pensarlo desde una perspectiva diferente, ¿no? Si hoy, con un pelo, una persona y un análisis de ADN podemos saber millones de cosas, ¿no? Imagínate que hace 10 años nos dicen, si me das un pelo tuyo, ¿no? Sí. Te doy 10 euros, o te doy 20 euros, ¿no? Uh-huh. Y damos un pelo, bueno, por un pelo me dan 20 euros, qué bien, ¿no? Si imaginamos que le hemos dado el pelo a una empresa que lo puede vender, por ejemplo, a compañías médicas, y que dicen, pues, lo siento mucho, señor Martín, no le voy a hacer el seguro de vida porque sus datos genéticos que usted facilitó, ¿no? Uh-huh. No, yo facilité un pelo. No, usted dio todos sus datos genéticos, ¿no? Es decir, la gente no sabe lo que ha dado cuando ha dado el iris.
Qué buen ejemplo.
La gente piensa que le han hecho una foto del ojo. Y la gente ha dado todos sus datos personales, ¿sí? Uh-huh. Ahí está el problema. Por eso es pertinente la denuncia. Porque la gente no ha cedido, no sabe lo que ha cedido. Le han hecho una foto del ojo, pero ha cedido su situación médica, ha cedido su identidad, ha cedido un montón de cosas, y esto, según la ley de protección de datos, no puede hacerse. Nosotros cedemos un dato para un propósito concreto. No podemos ceder todos los datos para un propósito indefinido.
Qué bien explicado, profesor. Pero es que además WorldCoin decía algo así, como que me gustaría que me explicase. Dice, no, es que esto nos va a venir muy bien en el futuro, cuando todos seamos robots o cuando haya robots por todos lados, para que con el iris tú puedas pedir una suerte de renta universal. Que vamos, yo ni lo entiendo.
Con todos los respetos parece una flipada, ¿no? Diciéndolo coloquialmente, ¿no? A ver. Hay una lucha global. Bueno, déjame decirlo de otra forma. Hay una búsqueda global por cómo conseguimos gestionar bien las identidades de las personas, ¿no? Nos interesa mucho que cuando alguien entre en mi banca online no me suplante y me robe el dinero, ¿eh? Me interesa mucho que cuando alguien haga la declaración de la renta, pues se sepa que la ha presentado la persona que la presenta, ¿no? Me interesa mucho que si alguien pide una subvención, pues no haya fraude, ¿sí? El saber quién es quién y qué hace, pues es un problema grave ahora mismo en el mundo, y ya sabes, a nivel de ciberseguridad, pues hay muchísimo fraude en muchísimas personas, ¿no? Entonces, hay la industria, toda la industria tecnológica está buscando una buena forma de identificar a las personas de forma única y univalente, ¿no? Y capturar el iris de la gente es una forma con la que se hubieran podido hacer con una parte del mercado de lo que sería la gestión de identidades, que tendría un pastel importantísimo de negocio si se consigue utilizar bien, ¿sí? Podría ser un propósito legítimo. Lo que ocurre es que esto tendría que ser dirigido más que por una empresa, por algún consorcio internacional que diseñara una gestión de identidad global, como un DNI mundial, ¿no? Hecho claro. con datos electrónicos potentes para que todo el mundo tenga y no tengas que andar con 5.000 sistemas de autenticación y que pongas tu ojo en un sitio y entres y se sepa que solo puedes ser tú. Esto sería legítimo. Ahora bien, lo de crear un fondo económico en base a escanear el iris, pues es muy intangible. Es como, si me permite la analogía, ¿no? Sí. Le estamos dando un valor a algo que no lo tiene, ¿sí? Claro. Es como el Bitcoin, perdón, ¿eh? El Bitcoin, pues estamos pagando X a un activo que no sabemos lo que es. Y si me lo llevo a un mundo más tangible, es como lo de los sellos a Finsa. La gente pagaba por un sello, bueno, un dinero, ¿sí? Pensando en esto, luego lo puedo vender por mucho más. Pero claro, hasta el momento en el que alguien dice, los sellos ya no se usan, ¿no? Claro. No valen nada. Hasta que alguien diga que el Bitcoin no sirve para nada o no vale para nada, ¿no? Pues este propósito de una renta universal, pues la verdad es que queda bastante lejos del entendimiento humano ahora mismo. Yo entiendo técnicamente lo que él quiere decir, pero a la práctica es muy inviable.
Hay un dato relevante que se me ha escapado. Lo doy ahora porque WorldCoin, esta empresa de criptomonedas, está creada por Sam Altman, que es el director ejecutivo de OpenAI. Para que me estén escuchando, OpenAI es quien ha creado ChatGPT y toda esta revolución de la inteligencia artificial. Claro, todo esto del iris, pues hombre, los que somos, o en fin, cualquiera que le dé un poquito de una vuelta a la cabeza, dice, pues puede tener algo de relación con alimentar, pues, esa inteligencia artificial, ¿no? Porque cuanto más datos tienen, mejor funcionan, según dicen los creadores.
Absolutamente. Si yo soy el creador de una inteligencia artificial como ChatGPT, como es Sam Altman, para mí, por ejemplo, pues alimentar a la inteligencia artificial no va a hacer más que darme beneficios, ¿sí? Claro. Si yo la alimento con todos los datos del Wall Street Journal o con todas las emisiones de programas de radio de todas las cadenas de radio, pues la inteligencia será cada vez más inteligente y eso hará que me compren cada vez más mi inteligencia. Bueno, pues no te digo nada si la alimento con todos los datos de los ciudadanos con la excusa de que te escaneo el iris para darte una renta mundial y tengo quién eres, dónde estás y tu iris. Yo, a partir de ese momento, puedo vender un producto y con una foto decirte lo que te va a pasar. ¿Sí? Con una foto de tu ojo yo te podría decir las enfermedades que tú vas a tener o dónde vives o de dónde provienes o hacia dónde vas, y no te lo puedo decir a ti, se lo puedo decir a la policía, se lo puedo decir a los creadores de Pegasus o se lo puedo decir a quien me dé la gana por interconectar cosas, ¿no? Sí, pues sí, podemos hacer un millón de cosas con ese dato. Digamos que si la foto del iris es simplemente un dato, es un número, ¿sí? Lo que ocurre es que estos señores lo pueden convertir en conocimiento y lo pueden convertir con la IA en venta y dinero. Y esto es lo que están buscando.
Profesor Martín, si es que esto es tan fácil como recurrir al refranero español que tiene cada... Para cada cosa tiene... Nadie da duro por peseta. O sea, nadie te va a regalar dinero por tu por dar algo que no tiene valor. O sea,
sí, señor.
Es que vamos a
sí,
ver.
Señor,
y menos, ¿no? En el mundo en el que estamos.
Está bien, déjame poner en positivo, está bien que hayan personas, empresas y artefactos en la sociedad que innoven y que busquen formas creativas de hacer cosas nuevas, ¿sí? Eso está muy bien y si yo me pongo en positivo y yo consigo una base de datos de iris de las personas y yo con esa base de datos de iris te puedo decir fácilmente si vas a tener un cáncer o si tienes ahora mismo un problema de presión sanguínea o si tienes un problema de tal, pues yo podría llegar a fabricar, me lo voy a inventar en caliente, ¿eh? Yo podría llegar a fabricar un espejo de baño que por la mañana cuando te lavas la cara y te miras, te diga, vaya a su médico, ¿sí? Que tiene usted un problema. Y esto pues puede ser positivo, ¿no? Uh-huh. Pero me da la nariz que cuando cogemos el iris no sé muy bien para qué, ¿sí? Cuando no hay un objetivo, cuando no hay... No está claro, no le hemos dicho a la gente para qué estamos cogiendo esto, pues les hemos dicho una flipada, si me permite, ¿no? Les hemos dicho, pues mira, oye, ¿no? Sí, el Pisuerga pasa por Valladolid y por lo tanto, con la foto de su ojo, pues vamos a poder hacer un mundo mejor. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, es más o menos lo mismo. No me queda muy claro, no nadie le dure esas 4 pesetas y el uso posterior queda indefinido, no está definido, o sea, capturo tus datos, no se sabe muy bien para qué, ¿no? Bueno. Y estamos, es como si, por ejemplo, por poner un ejemplo, es como si cuando nace un hijo y inscribimos al hijo en el registro civil, el gobierno pudiera utilizar ese dato que lo tiene, ¿sí? Para hacernos una acción o para cobrarnos un impuesto o para algo que no tiene relación con el hijo, ¿no? Algo que no tiene relación con el hijo y nos quitaran nuestro puesto de trabajo o nos hicieran una con ese dato que en teóricamente solo sirve pues para registrar que ha nacido una persona, ¿no? Hicieron un uso que nosotros no hemos autorizado. Pondríamos una denuncia y la ley nos protegería de ese uso indebido de un dato público, con toda la razón, ¿no?
Déjame, Martín, que guarde tu teléfono, me ha parecido tan maravillosa tu explicación y todo, que me quedaría contigo aquí una hora hablando de esto. Lo que pasa es que tengo que tratar más temas, pero ha sido exquisito, de verdad. Te lo agradezco de corazón, Martín.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, situación límite en Estados Unidos. Hay 24 horas para evitar el cierre del gobierno y quiero que me lo explique mi hermano David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. Amigo, ¿qué ha pasado?
Bueno, Trump haciendo de las suyas antes incluso de haber llegado a la presidencia. Alberto, esto es tremendo.
A ver, cuéntame.
Pues mira, estamos aún a un mes de que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos. Biden, missing in action, que dicen aquí. Es decir, completamente desaparecido, ¿no? No tiene ningún tipo de agenda pública. Los republicanos, que se querían ir a pasar las Navidades con su familia y que mandan en la Cámara de Representantes del Capitolio, lo tenían todo negociado con los demócratas para tener un plan de financiación. Aquí se tiene que financiar el gobierno y dicen, mira, hasta marzo que venga Trump. Y los demócratas dicen, bien, ha ganado Trump, vamos a dejar que esto pase y ya está. De repente, Elon Musk, que es el hombre más rico del planeta y está todo el rato inseparable de Trump, son uña y carne, pone en un tuit que esta ley de financiación no puede pasar. Trump de repente dice, vale, de acuerdo, pues que no pase, esto es demasiado gasto, hay que pararlo y tal. Y los republicanos hacen fracasar su propia ley de financiación del gobierno y pues esta misma medianoche se acaba de financiar el gobierno. Y esto, a efectos prácticos, Alberto, es dramático porque significa que los funcionarios dejan de cobrar en temporada navideña. Cierran los parques, mucha gente va a pasar las navidades, yo qué sé, Yosemite, a sitios que maneja el gobierno federal, cerrados. Cualquier persona que esté esperando para recibir un visado fuera o tenga que venir a Estados Unidos va a enfrentarse a demoras, mía, atrasos y demás, ¿no? Entonces, digamos, Trump ha hecho descarrilar esto anoche, a última hora. Intentó Trump que los republicanos pasaran otra ley que le permita a él aumentar el techo del gasto, pero claro, hay republicanos que dicen, bueno, nosotros somos el partido republicano, el de la austeridad y la responsabilidad fiscal. ¿Cómo vamos a pasar un aumento del techo solo porque venga el presidente? Esto con nuestros votantes va a caer mal. Así que fracasó y estamos, pues, te digo, a medianoche cierra el gobierno aquí en Washington y Trump ni siquiera es presidente. O sea que es algo bastante llamativo.
Me tiene alucinado y lo que estoy viendo es que él, bueno, y porque Elon Musk ha dado más detalles del por qué ha tomado esa consideración.
Pues mira, Elon Musk, que está no es alguien a quien hayan elegido los votantes. Es alguien que desde que Trump ganó las elecciones se ha pegado a Trump y le hemos visto hasta cuando fue a Notre Dame a la inauguración Trump, Elon Musk iba con él, ¿no? Entonces Elon Musk quiere, digamos, aumentar la eficiencia y quitar grasa al gobierno federal, ¿no? Pues recortar. Entonces vio la ley de financiación y claro, las leyes de financiación aquí en Estados Unidos es algo que realmente acaba incluyendo muchísimas cosas. Porque para que te vote el demócrata de Maryland, que el esto es cierto, que el estadio tiene que cambiarlo de sitio para que pueda venir un constructor, pues va, al demócrata de Maryland le metes esto. Para que el republicano de Kentucky pueda abrir una fábrica de no sé qué, le metes un subsidio. Entonces, claro, son leyes de miles de páginas con concesiones a todo el mundo, para que todo el mundo vote. Elon Musk ha visto esto y ha dicho, no, esto no es eficiente, nos lo vamos a cargar. Entonces, Entonces, la ley del miércoles, que era la pactada con los demócratas, tenía 1000 páginas, la de anoche tenía unas 150. O sea, imagínate si le quitaron cosas. Vale. O sea, claro, hay mucha gente enfadada. Dice, oye, yo quería que el estadio mío vinieran a cambiármelo de sitio y a renovarlo. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y hay una cosa, Alberto, que me parece muy llamativa, que es Nancy Pelosi, que es la demócrata, esta veterana, que era presidenta de la Cámara. Sí, alguien sí, muy conocida, ¿no? Ella sabe mucho cómo molestar a Trump. Entonces ha empezado a llamar a Trump la marioneta de Elon Musk. Y esto yo te puedo... Los que, yo llevo una década... Ahí tú lo sabes. Yo llevo una década cubriendo a Trump y eso a Trump le va a molestar mucho, ¿sabes?
Uy. Vaya Navidades te esperan.
Sí, sí.
Madre mía, David, amigo, te agradezco mucho que te hayas levantado tan temprano a contarme. Me he quedado alucinado, ¿eh?
Sí, es que es una crisis, pero a un mes de que el presidente electo tome el poder y ya estamos en el caos que es, digamos, el medio habitual del presidente electo Trump, ¿no?
Madre mía. David, amigo, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Jorge Bustos, el caos es global. Pues uno mira a Alemania, mira a Estados Unidos, mira, bueno, a donde sea, ¿no?
El caos es local, Alberto, es global y local a la vez. O sea, porque si miras a España, ¿qué te parece? Que un fiscal general del Estado borre sus mensajes incriminatorios cuando ve que le van a investigar. Es que es,
bueno, pero
es increíble.
Pero escúchame, pero Jorge, que si Pedro Sánchez no ha visto nada, si...
Que le pidamos perdón al fiscal general, el primero que ha sido imputado en democracia, por su imputación. Es una especie de distopía esperpéntica lo que estamos viviendo, pero bueno, hay que seguir hablando, porque son noticias reales. O sea, a mí me gustaría que esto fuera una farsa teatral, pero es que es la realidad. Es decir, tenemos al tipo que se encarga, según la Constitución, de perseguir el delito, borrando como cualquier mafioso sus propios mensajes cuando la pasma le pisa los talones. Es que es como una
porque
película
tú, porque
de Michael Mann.
¿Qué hay de esa instrucción que, entre comillas, no obliga, porque entiendo que no todos los fiscales tienen el teléfono borrado, a ir eliminando pruebas por las posibles filtraciones que puedan o los ataques a sus teléfonos?
Ya somos mayorcitos para creernos eso. Quiero decir, cuando tú... te das cuenta de que has cometido un delito, que es lo que le pasó a Alvarone, a Álvaro García Ortiz, por orden de Moncloa, para atacar a una rival política, y ves que por una querella el ciudadano afectado por esa revelación, por esa filtración, y que van a por ti, la maquinaria de la justicia se pone en marcha, como tienes tantos mensajes con tus jefes políticos, con tus subordinados de la fiscalía, con jefes de gabinete, con periodistas, pues decides borrarlo todo para protegerles a ellos y para protegerte a ti, aunque sepas que vas a ir para adelante igual, como diría el otro. Yeah. Pero la situación, y ya que el Óscar López y el propio presidente del gobierno salgan a cerrar filas con alguien que va a acabar sí o sí procesado, porque esto no le beneficia. Borrar las pruebas no beneficia a nadie, al revés, refuerza los indicios de tu culpabilidad, que es lo que hace un delincuente.
Oye, y Aragón intentando volver a... O sea, decir, Pilar Alegría, que va a presentar su candidatura a dirigir el PSOE de Aragón después de Lambán, claro, esto es un... Bueno, entiendo yo,
bueno, el partido
que para aunar filas.
El partido está partido, valga la redundancia, por la mitad en Aragón, porque los fieles a Lambán, los que quieren preservar su legado felipista, constitucionalista, socialdemócrata, clásico, no quieren que Pilar Alegría caiga como una paracaidista en el lugar de donde salió corriendo para abrazarse a Pedro Sánchez. Entonces no sé cuál va a ser ahí la batalla. Pero bueno, vamos a estar pendientes de eso. Vamos a estar pendientes también de la lotería. A ver, a ver qué pasa el domingo. Consejos para sobrevivir a la lotería. Y ojo también con la oleada migratoria en Canarias, ¿eh? No podemos olvidarnos tampoco del año récord de inmigración en Canarias, que está desbordada.
Te escucho con atención, amigo. Se quedan con Mediodía Cope, Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
En el corazón del vino español, Familia Fernández.